petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, querido amigo Martín Scalabrine Ortiz. ¿Todo bien usted? Bien, bien, querido. Edenor y Edesur, estatización. ¿Quiénes son Edenor y Edesur? ¿Se podrán estatizar? ¿Será esa la intención que tenga detrás el gobierno para poder solucionar los problemas energéticos? ¿Hola?
¿No? Es interesante hablar un poquito sobre los actores, ¿no?, que están involucrados en estas, bueno, en este conflicto que arreció hoy con algunos amenazas, podríamos así decirlo, del gobierno nacional de estatizar estas dos empresas. Estas dos empresas formaron parte, digamos, en el inicio de las privatizaciones en el año 1992, de SEGVA, la distribuidora de energía eléctrica de Gran Buenos Aires. Recordemos que SEGVA era la empresa estatal de energía y que tenía, digamos, a su cargo no solamente la distribución, sino también la formación de profesionales. Yo recuerdo muchos profesionales salidos de ahí de SEGVA, incluso también con una formación muy pero muy importante, y sobre todo lo que era la formación de energía eléctrica y de todo lo relacionado con los técnicos y con los ingenieros de energía eléctrica. SEGVA tenía un papel muy importante en ese sentido. Por supuesto, eso dejó de tenerlo después de la privatización en el año 1992.
Sí.
En el norte y en el sur, sobre todo en el sur, aprovechó estos días también para un contrapunto, para pedir aumento de tarifas. Dicen que están muy muy baratas, lo cual es cierto, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires principalmente, donde están, en el Gran Buenos Aires, donde está donde trabajan estas dos empresas, realmente las tarifas son mucho más baratas, no solamente que en el resto de los países latinoamericanos, sino también el resto del país. Es decir que aquí en la ciudad de Buenos Aires nosotros somos privilegiados porque pagamos una tarifa mucho más baja que el resto del país. Y es por eso que seguramente el aumento en la energía eléctrica se haya producido bastante, en forma bastante pronunciada, ¿no es cierto? Porque en definitiva todos los que son beneficiarios de estas bajas tarifas son los que gastan más, los que no les importa gastar más en consumo eléctrico, ya sea, digamos, con instalaciones de aire acondicionado, sea con, instalaciones eléctricas en los nuevos edificios que se están construyendo, etcétera, ¿no es cierto? Estamos hablando de un aumento del 46% para Edesur, del aumento del consumo eléctrico, desde el año 2003 hasta hoy. Es bastante. Y esto un poco, digamos, como introducción. ¿A quién es Edesur y quién es Edenor? Los dos actores, digamos, están involucrados en esto. Edesur está, digamos, tiene una participación de diversas empresas, principalmente lo que se llama Distrilec, en un 56%. Distrilec es una empresa, vos sabés cómo es Norberto, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a formar empresas para las empresas, por ejemplo, para las privatizaciones, etcétera, etcétera, hay empresas controladas que a su vez son controladas por otras empresas, que a su vez son controladas por otros grupos y así. Bueno, esto es un poquito lo que se armó acá con Edesur. Distrilec tiene una participación del 56%, como les decía, y es controlada por Enersis, que es Endesa de España, 51,5%, es decir que una empresa española es prácticamente la que tiene el control de la distribución de energía eléctrica en el sur. Y Petrobras Energía, sociedad anónima, con un 48%. Es decir, si se va a tocar intereses, se van a estar tocando estos intereses, es decir, capitales españoles e incluso capitales brasileños con Petrobras Energía. Que, entre paréntesis, Petrobras Energía aquí se comporta bastante como una multinacional, ¿no? Más que como una empresa hermana latinoamericana, como debería ser. Eso quizá podríamos hablarlo también en otro en otro programa.
Uh-huh.
Edesur dice que invirtió alrededor de 900 millones de pesos el año pasado, lo cual evidentemente es insuficiente, porque los cortes de estos últimos días dan cuenta de eso. Lo que sucede acá, en realidad, es que falla la distribución, es decir, la energía eléctrica generada en el país es suficiente para estos aumentos de consumo. Lo que sucede es que no puede llegar bien a las casas, es decir, hay algunos puntos de distribución, por ejemplo, cajas transformadoras, los mismos cables que hace muchísimo tiempo que no se modifican, que no se cambian, comienzan a recalentarse, y en el momento en que comienzan a recalentarse empiezan a saltar las térmicas. Cuando saltan las térmicas, saltan las fases, las distintas fases. Es decir, se puede ver algunos barrios, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en donde hay manzanas con luz, hay otras manzanas con luz y el vecino de enfrente tiene, el otro no tiene, como una especie, digamos, de spot. Uh-huh. Así de no son zonas completas en las que falta la luz. Eso es porque saltan las fases. Y las fases saltan justamente porque no hubo modificación en el tendido de cables, por ejemplo. O porque saltó algún transformador, que son los que permiten que tengamos 220 volts en cada uno de nuestros hogares.
Uh-huh.
Y otros datos también que ellos mismos se encargan de informar, es que han perdido plata en los últimos años. Es decir, las pérdidas tanto de Sur como de Edenor se acercan alrededor de 700, 800 millones de pesos anuales. Sin embargo, si nosotros vemos más atrás a los controladores, podemos ver que Endesa, por ejemplo, de España, tiene ingresos por 15.000 millones de euros. Es decir, es una empresa gigante, gigantesca. Y tuvo ganancias en el último año por 1.000 millones de euros también. Y otro dato muy significativo es que detrás de Endesa hay otro, digamos, grupos controlante. Endesa, estamos hablando ya en España y de todos estos ingresos cuantiosos que tiene, que es Enel, que es el Ente Nacional de Energía Eléctrica de Italia, y que está controlado en un 30% por el Estado italiano, por el Ministerio de Economía, por una parte, y otra parte con algunos entes, digamos, en forma indirecta, totalizando el 30%. Y el 70% restante lo abrieron a los mercados. Y 2,3 millones de accionistas compraron esas acciones. Es decir, no hay un accionista así importante, sino que está atomizado en un montón de personas. Con lo cual, el Estado italiano es el que tiene realmente el control. Es decir que Edesur, en realidad, si nosotros vamos hacia atrás, está prácticamente, digamos, tiene una participación muy, pero muy importante el Estado italiano. Con lo cual, bueno, si estamos hablando de privatización, y hablamos de privatización en su momento, estamos viendo que hay un Estado nacional que está detrás de todo esto también. Y Edenor, esta es otra historia distinta, porque Edenor está controlado principalmente por Pampa Energía. Pampa Energía, la figura, digamos, más importante de ahí es Marcelo Mindlin. Marcelo Mindlin crea Pampa Energía en el año 2006, aproximadamente, para encargarse de todo lo que es generación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica y distribución. Es decir, en las tres etapas de en las cuales la energía eléctrica se genera, se produce, se transporta y se distribuye a cada uno de nuestros hogares. Hay una participación incluso del Estado Nacional a través de la ANSES, porque la ANSES tiene parte del paquete accionario de Edenor, y además se puede decir que Pampa Energía participa en la generación con alrededor de 2.200 megawatts de generación, que es alrededor del 7% de la capacidad instalada de la Argentina, es una cifra bastante importante. Y en el transporte de energía eléctrica la tiene a Transener, que es otra empresa que tiene 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 6.200 kilómetros de distribución con una subsidiaria que se llama Transva, con lo cual totalizan alrededor de 17.000 kilómetros de transmisión de energía eléctrica por alta tensión. Eso es Pampa Energía, y allí está, digamos, digamos, los actores que controlan Edenor pasan por ahí. Con lo cual, un poco como para ponerlos en onda, para saber quiénes son los actores que están detrás de todo esto, evidentemente no solamente tienen negocio de Edenor y Edesur, en donde declaran pérdidas, sino también tienen otros negocios cuantiosos en donde sí les va muy bien y tienen cuantiosas ganancias, con lo cual esto es un negocio absolutamente secundario. Esperemos, si estos anuncios de estatización, digamos, se llevan adelante, no beneficiar a estas empresas justamente que podrían querer deshacerse de estos activos de alguna manera, ya que las tarifas están congeladas, y que el Estado Nacional no sea resarcitorio de todo aquello que se va a apropiar de alguna manera. Dado que es una concesión y que en realidad, bueno, fue una privatización, habría que ver el mecanismo de manera tal de que esto no sea gravoso para el Estado. Como lo fue, por ejemplo, cuando Martínez de Hoz estatizó. Martínez de Hoz estatizó en algún momento.
Sí.
Eso suena raro, pero estatizó la Ítalo con cuantiosas derogaciones del Estado, y para que la Ítalo, justamente, que tenía una situación muy, pero muy, muy comprometida, pudiera salvar su patrimonio y pudiera irse, digamos, del negocio en forma muy, pero muy beneficiosa.
Claro, sí, no era porque era nacionalista el tipo.
Claro.
Ah, aquí le vamos a pedir peras al olmo.
El nacionalismo estaba bastante lejos de lo que eran las políticas, Martínez.
Sí, difícil que el chancho chifle con esa gente. querido amigo, el tema energético en nuestro país... evidentemente está bastante precario por las no inversiones que se debieran haber hecho en tiempo y forma. Y creo yo no soy un entendido, pero durante tantísimos años que tienen esas concesiones y no poner una sola moneda, porque todas estas empresas jamás han venido para poner monedas, sino para llevárselas a todas, el Estado tiene que hacerse cargo, lamentablemente hacerse cargo, primero para sacar las papas del fuego y después para poner en orden todo lo que no se ha hecho. ¿Vos crees que el Estado Nacional, con todo lo que dijiste, vos crees concretamente, el Estado Nacional se va a hacer cargo de todo esto y afrontará los costos? ¿O requerirá la intervención de algún privado como Cedrón?
Sí, se va a hacer cargo en forma completa. Hasta ahora, digamos, los atisbos de de tomar control de algunas empresas han venido en forma mixta, ¿no es cierto?
Claro.
Ya estamos hablando, por ejemplo, de YPF, donde el Estado tiene control, pero no ha estatizado en forma completa. Estamos hablando también de la red ferroviaria, en donde el Estado ha tomado control de algunos ramales, pero tampoco, digamos, ha revertido lo que es la privatización del servicio ferroviario en forma completa. En este caso, hubo un plan, incluso el año pasado, yo recuerdo haber leído algunas noticias respecto de algún plan de Kicillof acerca de la privatización, justamente de Edenor y Edesur, pero no conozco los detalles, con lo cual habría que ver si el Estado en forma completa también se hace cargo de la distribución y el control, o encuentra un mecanismo mixto como lo viene, digamos, buscando hasta ahora. En mi opinión, se queda a mitad de camino, porque siempre va a haber tensiones con el capital privado en un servicio público. Para mí, el servicio público tiene que estar en manos del Estado. El Estado es el garante y debería ser el garante de la calidad de los servicios públicos, ya sea distribución eléctrica, ya sea en transporte, ya sea en cualquier otra cosa que tenga que ver con el servicio, digamos, a toda la población, a todo lo que es a toda la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Estado es el que tiene que estar presente. Incluso tendría que haber, como hay en otros países, y lo hemos comentado acá en este programa también, en esta columna, la obligatoriedad de que el Estado se haga cargo y administre los servicios públicos, ¿no?
Bien. Querido amigo Martínez Carabino Ortiz, nos estamos encontrando el próximo domingo No, vos no estás el próximo domingo, me vas a mandar la columna grabada.
Estado, me voy de vacaciones.
Pero mira vos qué desgracia esta gente que se va de vacaciones. Qué
para
desgracia.
Que no me extrañen tanto.
Bueno, pero igualmente contamos con tus columnas.
Sí, por supuesto, Norberto.
Fuerte abrazo, mi querido amigo, y que disfrute, merecidas vacaciones por tanto ajetreo y tanto viaje que tuvo durante todo el año.
Muchas gracias, Norberto, un abrazo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz en el Club de la Pluma con su columna dominical, que por supuesto se va de vacaciones, pero continúan ellas, con nosotros.